Es como muerte civil, dijo Miguel de Cervantes. Mejor nombre a esa condena no pudo ponerle nadie. Varios monarcas ordenan a jueces y tribunales que manden a los gitanos a las galeras reales. Un himno libre cantaba la garganta de los mares. La pena romaní suena a oscura gota de cárcel. Las gitanas y sus hijos iban solos por las calles, llevando a su soledad sujeta de los ramales. A libertad resonaban las olas inmemoriales, los lomos de los gitanos a calabozos de sangre. Puerto de Santa María con sus galeras reales, un ruido de galeotes embadurnaba los aires. Es como muerte civil, dijo Miguel de Cervantes.
Pidieron a Felipe II el préstamo de algunos forzados de la mar. Llegan los galeotes desde un siniestro mundo a otro mundo siniestro, a sufrir, a sangrar. Capataces, famosos por su revuelta entraña, en la mina de azogue instauran el horror. La afrenta corre, vuela, se extiende por España. Lo afirman un romance y un juez visitador. Gitano es el romance. El juez es un gran payo a quien llaman los siglos Don Mateo Alemán. Su información secreta brillará como el rayo. Las chispas de aquel rayo perviven.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. A las 12 y 29 minutos de este jueves 30 de julio. Bienvenidos todos. Estamos ya terminando este mes. Muchísima gente que se va de vacaciones a partir de mañana y otra muchísima gente también que vuelve de vacaciones. Lo cierto, ¿verdad?, es que nosotros de momento estamos aquí sin vacaciones. José Mari, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sin vacaciones.
Bueno, sin vacaciones.
¿Tú de vacaciones?
Aquí me ha dicho, Antonio se me ha dicho hace un momento y me dice, te tenemos un poquito de eso, porque tú te vas a la playa cada vez que quieres.
Claro, claro. Era que te iba a decir, digo, aquello de sin vacaciones es un decir, porque...
Relativo.
Es muy relativo en tu caso. Yo desde luego me queda...
Te quedan ahí menos
una
también.
Una semana para irme de vacaciones, que también me hace falta. Sobre todo me hace falta a mí y os hace falta a vosotros desconectar un poquito. Bienvenidos todos en Radio Lebrija Cadena Serie, en nuestro canal de Punto Diario en YouTube. Comenzamos este jueves. Bueno, pues vamos a comenzar. También saludamos aquí al señor que nunca se ve. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes.
¿Cómo está la cosa? ¿Cómo estamos de calor? ¡Ah, que tú te vas de vacaciones!
Bueno, sí, yo voy de vacaciones.
¿La semana que viene?
La semana que viene, cuatro días tampoco.
Bueno, pero te vas, José Mari, uno no. Que se va ya el primero.
Hombre, te ha cogido la B, ¿eh?
No ha cogido la B, aquí me ha cogido la B a mí todo el mundo. Aquí hay mucha gente de vacaciones, vamos, estamos aquí casi bajo mínimo. ¿Cómo lleváis esto de la calor?
Uf, yo la calor la llevo otra vez un poquito regular. Parecía que la ola de calor que tuvimos hace escasa una semana no parecía ni ola de calor, pero
a esta, nosotros no nos parecía, claro.
Claro, pero la gente de otros lugares, bueno, pero aquí estábamos bastante bien. Y esta sí se está notando un poquito más.
Hombre, tengo que decir y digo que ayer estuve en una piscina y me di cuenta, o sea, ahora cuando me han mandado la foto me he dado cuenta que soy la oveja negra de la familia. O sea, destaco entre todas por esta blancura que no hay quien me la quite. José Mari, te enseño la foto.
Eres la oveja blanca, ¿no?
Sí, por eso he dicho, digo, la oveja blanca con... negra con... O sea, José Mari, me he dado cuenta, tío. Es que no era tan consciente hasta que no nos hemos hecho todo una foto en bañado y entonces está todo el mundo, que tampoco está la gente negra, negra.
Con un tonito.
Tonito. Claro. Y yo destaco porque es que se me ve desde lejos. ¿Qué hago?
¿Y qué le vamos a hacer? Yo siempre digo, bueno, somos blancos, tenemos otras cualidades.
Claro, ¿tú crees, por ejemplo, en los autobronceadores? ¿Los has usado alguna vez?
Yo no, pero porque tampoco me gusta castigar de esa manera la piel, la verdad. Y pienso que hay que tener bastante cuidado con el sol y con las quemaduras, entonces...
Sí, pero por eso te digo, los autobronceadores, ¿esto qué hay? ¿Las cremas que hay de que te dan color?
No,
o sea,
no
a mí, yo la he usado alguna vez hace tiempo, ahora cada vez parece que la técnica se está perfeccionando, obviamente, cada vez más, pero a mí me parece que luego al final te deja como parchetones, o sea, no sé si me explico.
Sí.
Te tienes que tener... ¿Qué?
Te la tiene que echar bien.
Claro. Pero yo creo que, mira, a lo mejor esta que hay unas técnicas, creo, en las cabinas de belleza y de estética, que entras y te ponen como a pistola. O sea,
sí.
Tú te pones... Pues eso todavía, dices tú, a lo mejor eso ha ido... La técnica creciendo y ha ido cada vez mejor. Pero una que tú te puedes comprar, que la venden en muchos sitios, que son cremas autobronceadoras, que tú te la pones y tú te la pones y tú te la pones... Y en mi caso, o sea, yo cada vez que he intentado ponérmela, he salido como a parchetones. Y aparte que te la trae en la toalla, bueno, como claro. Todo, ¿no? Pero luego están los rayos, que también te dan las cabinas de rayo, que la gente cuando llega a la feria de Sevilla está negra, ¿eh? ¿Cómo está la gente en la feria? Negra, tú lo has visto, ¿no?
Totalmente.
Y eso son de las cabinas de...
Un poquito exagerado también ya.
Yo es que soy de otra época, porque me ha dicho hoy una persona que yo... O sea, dice, es que tú eres de la época en la que se llevaban las mujeres con carne y blanquita. Digo, es verdad, porque hace 100 años a lo mejor... No se iba a estar morena, porque no. Eso era que tú estabas trabajando en el campo y no era de clase alta, era de claro, clase baja.
Exacto.
Entonces yo es que soy de otra época, ¿qué hago? Me tengo que retrotraer, ¿no?
Hemos nacido en otras generaciones, en generaciones equivocadas.
¿No? Claro, totalmente, porque
yo,
es verdad.
Encima que... yo que nací después del 2000, me hoy
tú, tú es que ya... Es
lo
que...
mío tiene pecado.
Alejandro, ¿te has dado cuenta cómo me lo refriega? Dices sí, que sí, yo nací sí, después, sí. Generación, no me acuerdo cuál era, Z, ¿no? ¿Cuál era?
Sí, creo
la
que
tuya,
sí.
Z. La tuya Millennial y la mía Boomer.
Sí.
Ya creo que me lo he aprendido. Bueno, pues nada, que me he dado cuenta que sí, que estoy muy blanca. ¿Qué vamos a hacerle? En fin, mañana tenemos el Plazasón. ¿Qué te parece?
A mí,
tú vas ahí, ¿no?
Que me parece, lo tengo en mente,
me parece. ¿Estuviste el año pasado?
Un cartel, sí, un cartel bastante atractivo. Y si tiene el mismo lleno y el mismo recibimiento que tuvo el año pasado, pues ojalá que sea y que se siga llevando a cabo la iniciativa más adelante.
Yo creo que sí, que tendrá la misma acogida porque hay mucha gente joven aquí en nuestra ciudad que quiere disfrutar de este tipo de actividades y de conciertos. La verdad es que no solamente mueve mucho alrededor de todo, sino que al final es como, a ver si soy capaz de encontrar la palabra, es como también una cita que se ha abierto en el calendario, que ha tenido una primera vez y que esta segunda edición es como decir, bueno, pues vamos a poner una cita más en el calendario para todos los lebrijanos en general y para los jóvenes en particular, ¿no?
Hombre, y sobre todo porque aquí en Lebrija tenemos siempre el reclamo, la parte joven, el reclamo de algún evento, algún acontecimiento por parte de Lebrija para nuestra edad y no tener que depender de ir a otras ciudades o a la zona de costa para buscar algún tipo de ocio. Entonces, bueno, esto es una alternativa que a nivel joven el tema de los festivales, de los conciertos, es algo que llama mucho la atención y que tiene mucha acogida, así que veremos a ver cómo funciona este año. El año pasado, por lo menos, funcionó bastante bien.
¿Tú lo viste el año pasado o no, Ale?
No, yo el año pasado... Es que
nos pilló fuera, ¿no?
No, me pilló fuera las dos fechas, sí. Dio la casualidad, sí, sí.
Claro, en agosto es posible, que, o sea, en julio, a finales de julio y de agosto es posible que esté mucha gente fuera. Bueno, sorprendida estoy, José Mari, fíjate, porque hay un vídeo que pusimos, o sea, nosotros sabemos que hay vídeos que van a tener mucha repercusión por lo que quiera que sea, ¿no? Desde luego lo que está claro cuando hacemos cosas en Punto Diario es que lo que menos se ve es la política, o sea, la gente en general pues está cansada de política y no, pero es verdad que hay cosas que tú dices, esto lo van a ver más, esto lo van a ver menos, esto se va a compartir más, pero de luego lo del baile de esas cuatro bailadoras delante de la estatua, sí. ¿Me puedes decir cuántas reproducciones lleva, Alejandro? ¿Cienta cuánto mil?
O sea, 135.000.
¿Me parece algo?
Es que, de hecho, ese baile que tú dices creo que es el mismo, que también ha subido el
diario. Sí, lo ha subido mucha gente, claro, diario ABC, por flamenco, Araceli. Yo es que estaba, me cogió, dio la casualidad que me pilló justo en el momento. Yo es que pienso que tengo suerte para eso, de estar en el momento preciso, en el sitio exacto. Y estaba hablando con Concha y entonces es que me llama la atención porque, claro, aparte de una cantidad de comentarios extraordinarios hacia la figura de Juan, del lebrijano y de la gente de todo el mundo, hay gente que habla desde Venezuela, desde Alemania, de tal, diciendo qué bien que por fin se le reconozca a Juan, otros se lo dedican a Aurora, otros se lo dedican a Concha, otro a Pastora Galván, o sea, o a Carmen Ledesma o a Pepa Monte y... Me llama la atención, o sea, que al final una cosa que tú grabas ahí de forma, estás preparando todo para grabar todo el acontecimiento y algo que sale improvisado, al final te das cuenta que es lo que más repercusión tiene.
Mi opinión sobre esto es que yo creo que al final lo que todo el mundo buscamos y que se aleja muchísimo de la política es la espontaneidad. Lo que ahí ocurrió fue espontaneidad en un acto en el que tú te puedes encontrar un poco más de seriedad o un poco más de orden, pues eso fue un momento espontáneo, un momento natural. Y bueno, al final yo creo que es lo que todo el mundo nos gusta ver. Estamos ya sobresaturados de todo lo demás. Entonces entiendo que ese tipo de contenido pues al final se haga viral. Y con respecto a los comentarios positivos sobre la la inauguración o el homenaje al Lebrijano, pues qué decir, porque al final prima lo más importante, que es el homenaje a, sí, a la persona, alejándose de todas las polémicas habidas y por haber que existen sobre la ubicación y el diseño del monumento.
La verdad es que ahora, y sobre todo visto, Alejandro, con pista aérea, que hemos visto, por ejemplo, Mike, que ha puesto una foto, ¿no?, sí, desde arriba, se ve súper bonito. No he ido yo después para ver qué dimensión tiene esto desde la calle Ignacio Alcón, pero bueno, es llamativo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que el monumento ha quedado espectacular, y con respecto a lo del vídeo, al final lo más espontáneo es lo que suele llamar la atención, ¿no?
Es curiosísimo, porque además sí, sí, es solamente Aurora Vargas cantando y las palmas a compás de quien supiera hacer compás, porque yo no me atrevo ni a hacer una palma. Y bueno, eso sí, cuatro bailadoras de raza, profesionales, cuatro mujeres que han dedicado su vida, unas dedican todavía y otras la han dedicado ya al baile, se han recorrido los escenarios, pero bueno, que al final, y me encanta, Alejandro, los comentarios, ¿no? Porque es que, o sea, es como que la gente se entusiasma, ¿no?, haciendo los comentarios.
Hombre, por supuesto. O sea, la gente al final, la gente se... No es que la gente se bueno, es que sí, es que la gente se emociona y la gente lo comenta, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Mucha gente va por uno, mucha gente va por otro, y al final, pues bueno.
Bueno, pues nos encanta que además nos encanta que la gente en los comentarios sobre la estatua de Juan, yo creo que al final se aleja de todas las polémicas, ha gustado mucho en general, como se inauguró también ha gustado mucho, y eso me parece importante. Vamos a saludar a nuestra invitada que nos viene de... Dime, Ale.
Tengo dos comentarios. Pues
dale ahí.
Primero, José Luis, que yo solamente le voy a decir que se ponga el programa de antes de ayer más o menos por la mitad, ya tiene, y ahí tiene la respuesta a su pregunta. Y después, Juan Carlos Caballero Gutiérrez dice, buenas tardes, ayer le pegamos al Olympique de Lyon 4-0, vamos en camino.
Ah, sí, que ayer jugó Niño, que no hablamos de eso, que el Betis estaba jugando la previa.
¿La previa?
No, entonces, ¿qué estaba jugando el Betis ayer?
Era un amistoso, ¿no? ¿O la previa
de
la
No Champions? Lo sé, yo creo que no es un amistoso, ¿eh?
Que sí, la previa era.
Yo por lo que escuché yo aquí en esta casa, en la cámara de los balones y cosas de estas, para mí que era un amistoso. Era un amistoso, vale, pues entonces
era un amistoso contra el Olympique de Lyon.
Vale, y el Olympique de Lyon, ¿podemos considerarlo también juega Champions y eso o cómo?
El Olympique de Lyon, creo, no, la verdad es que no lo sé si va a jugar Champions este año. Bueno, no estoy muy puesto yo a la Liga
Francesa. Aprovecho, Juan Carlos Caballero Gutiérrez, ya que nos está hablando, para decir que ayer su madre cumplió 81 años, que me lo ha dicho Abraham. He estado yo en la lotería hace un rato, me ha tocado 9 euros, niño.
Hombre.
9 euros me ha tocado en la lotería. Y entonces lo he cambiado, claro, obviamente. Y estamos otro, hablando de no sé qué, de cumpleaños. Y me dijo, ayer cumplió mi madre 81 años. Así que desde aquí le mandan un besito a Matilde, que es la madre de Abraham y de Juan Carlos. Decíamos que nos íbamos ahí a las cabezas de San Juan, que es un sitio súper bonito, y de allí viene Manuela Román. Manuela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a mí me gusta, yo puedo decir a qué hay que ir a las cabezas, pero es que a mí me encanta cuando viene la gente de pueblo preguntarle, ¿a qué hay que ir a tu pueblo? ¿A qué hay que ir a las cabezas?
Uf, pues a mi pueblo hay que ir a conocer básicamente la gente. Y luego, como todo pueblo, hombre, es que si me preguntas a mí, yo soy una enamorada de mi pueblo y podría extenderme mucho. Pero bueno, un poquito por sus raíces, su cultura y mucho arte en cuanto a cante flamenco, en cuanto a pintura, que es lo que más me toca, en cuanto a raíces cofrades, no sé, es un pueblo que no es muy grande, pero que tiene su conque, tiene su cosita.
Sí, yo no sé, José Maris, si tú has ido mucho a las cabezas o no, porque te pillé ahí al lado.
He pasado, pero no he estado.
¿No has estado nunca en las cabezas?
Que yo recuerde estar de pararme en las cabezas, no. ¿No? No. He pasado por dentro y todo, claro, lo demás, pero no...
¿Y tú, Alejandro, has ido mucho a las cabezas o tampoco?
La verdad es que no.
Tampoco.
He de decir que de los tres pueblos que nos rodean, Trebujena, el Cuervo, bueno, y las
has
cabezas...
Has venido 20 veces a la presentación del cartel, ¿no?
Bueno, eso sí, eso sí.
El Rincón Maillo, el Malillo, ¿no?
Eso sí lo conozco.
El Rincón Maillo lo conozco.
Es un rinconcito emblemático.
Sí, sí, súper bonito.
Y la iglesia hay que conocerla porque la ves desde la autopista.
Claro.
No hay más remedio.
Sí, sí, sí.
Nuestra parroquia se ve desde todos los ámbitos.
Es verdad, es verdad. Hombre, yo que he ido muchísimo. Oye, ¿sabes lo que yo no conozco, Manuela, de las Cabezas? La Feria de las Cabezas. Porque normalmente coincide con la de Lebrija.
Pues y tienes
luego,
que ir.
Y luego, porque yo no soy feriante, por ejemplo, yo no voy a la de Trebujena, a la del Cuervo algunas veces, no soy yo feriante. Tú, por ejemplo, tú la de Trebujena sí vas.
Yo sí, y a la del Cuervo también.
¿Y a la de las Cabezas no? La porque cabeza coincide con la de Lebrija, claro. No hay manera.
Coincide, coincide. Claro. Por eso yo tampoco vengo a la de Lebrija, pero claro, la verdad es que es una fiesta que tiene muchísimo arraigo.
Sí, no conozco, cabeza, por ejemplo, el recinto ferial, que es relativamente nuevo, ¿no? No es
bueno,
tan
ya
viejo.
Lleva años, pero
algunos
vamos, sí,
años,
sí,
pero no es
sí,
tan viejo, sí. Eso
la
es.
Verdad es que tenemos un muy buen recinto ferial. Es una de las cosas que más destaca, vamos. Uh-huh. Y la feria es una fiesta que se vive mucho desde siempre. Hay dos fiestas que son muy nuestras, ahora ya recientemente una tercera, pero lo que es la Semana Santa, que es bien de interés general, y la feria se vive muchísimo. Y recientemente pues también hay que destacar la celebración de riego, que cada vez tiene más auge y que, hombre, que conmemora un acontecimiento histórico bastante importante.
Me encanta, o sea, yo que he ido y he hecho reportajes sobre el tema de riego y todo eso, me encanta, uh-huh. O sea, lo absolutamente trabajado que está, ¿verdad? Sí, para que parezca que en el año 2000 tal, que el que sea, ¿no? Que
2023.
Yo he ido...
1823.
Sí, o sea, que 100 años después, 200, 300 años después, eso, se y tú de repente es como que te transportas, ¿no? Te olvidas que estás en las Cabezas y sí, parece que estás realmente en ese año,
sí,
porque se ha conseguido, ¿verdad, Manuela?
Es muy interesante, además es eso, está muy bien trabajado y cada vez tiene una repercusión mayor fuera de lo que es el pueblo de las Cabezas. Se hace un mercadillo medieval, se caracterizan muchísimas personas, tanto de las Cabezas como de fuera, ya incluso vienen, bueno, hay un hermanamiento con Tineo, sí, que es el pueblo del general Riego en Asturias, y vienen gente de Asturias, bueno, con su baile, su folclore, y también asociaciones culturales relacionadas con el tema del trienio liberal y de esta figura del general Riego, que ya son invitados todos los años y contribuyen muchísimo a la fiesta.
Sí, la verdad es que está muy conseguido. Manuela Román, tengo que decirlo, porque no la he presentado, es pintora de las Cabezas, aparte de trabajadora social, que ha pintado este año el cartel anunciador de la Yerbabuena, que ya le hemos contado aquí, que se vivió el primer viernes del mes de julio. Dime, Ale.
Tengo un comentario del Pique, que primero nos dice,
sí,
con respecto a lo de antes, que ganaron un trofeo y todo ayer.
¿Qué dice? Pero ¿cuál? ¿El Ramón de Carranza?
No sé.
El dice colombino, que si tienen unos cuantos, colombino y Ramón
y dice
de Carranza.
Que dice que sí, que el Olympique de Lyon juega a la previa de la Champions, también, pero que el glorioso Betis va del tirón. Y luego nos apunta,
sí,
que las Cabezas de San Juan es su segundo pueblo. Su mujer es de allí y ha vivido allí 5 años.
Sí, es verdad, su mujer es de allí. Ahora no me acuerdo, que tiene un nombre raro la mujer. ¿Se llama Isa, puede ser?
Sí.
Se llama Isa,
sí,
¿no?
Sí.
Que, Pique, tú le has preguntado a tu mujer porque le pusieron a Isa, porque la Virgen de las Cabezas, no sé cuál es la patrona, pero ahora mismo no me acuerdo cuál es, Manuela, la patrona de las Cabezas.
No, tenemos patrona.
No tenéis patrón.
Tenemos patrón,
¿no?
Es San Juan Bautista.
¿Cómo no va a tener patrona una? No lo puedo
pues
entender.
Pues no lo tiene.
¿Tú lo puedes entender que no tengan
yo
patrona?
Yo me he quedado un poquitito igual.
Todos los pueblos tienen, claro, patrona, Manuela.
Pues no tenemos. Tenemos alcaldesa perpetua, que es la Virgen de los Dolores.
Sí.
Pero patrona no tenemos.
No tenemos.
Tenemos San Juan Bautista.
Fíjate. Pique, me gustaría saber por qué su señora de usted se llama Isa, porque no pega nada Juan el Pique con la Isa. O sea, en serio, te marié. ¿Cómo que dices tú que hay algo que, verdad?
Pero una combinación, el apodo del Pique.
Sí, con Isa.
Sí, ¿no?
Que yo creo que Isa no vende acá, ¿eh?
No.
No lo sé. Yo creo que, ¿cómo va a vender acá a alguien que se llame Isa? ¿En serio?
Bueno,
pues nada, en las Cabezas estaba Manuela y ahora vamos a hablar con ella de esa obra tan bonita que hizo, pero yo quiero también destacar de las Cabezas, como ella ha dicho, la gente. O sea, bueno, ahí es que somos muy parecidos, creo que es un, sí, pueblo muy acogedor, muy cálido para la gente. Yo tengo allí muy buenos amigos, muy buenas amigas. Me siento allí siempre súper a gusto, a pesar de las cuestas. También, hombre, te lo digo.
Eso sí.
A pesar de eso, la cuesta.
Sí. Yo siempre digo que había mucha llanura alrededor y no sé a quién se le ocurrió hacerlo en el cabezo de, sí, de San Juan.
Sí, sí,
y ahí estamos. Además, yo que vivo junto a la iglesia, me toca cuesta todos los días.
Tiene las piernas fuertes.
Sí.
Y luego hay una cosa que también, que nosotros hablamos mucho del pan de lebrija, pero el pan de las cabezas, o sea...
Hombre,
yo,
siempre.
A mí me encanta.
Siempre, hombre, se le ha llamado tierra de buen pan. Mm. Ha sido algo característico de las cabezas toda la vida.
Y es un pueblo pequeñito, como tú dices, pero que es un pueblo lleno de artistas, ¿eh?
Sí.
O sea, estabas hablando antes cuando has dicho pintores, no sé qué, se me ha venido a la mente de Juan Brito, que no era, era pintor, uh-huh, ¿no? Escultor.
Y escultor.
Y era quizá uno de los artistas más grandes que ha dado las cabezas, sí, sí, ¿no, sí, Manuela?
Sí, sí, sí. Hombre, a nivel internacional y eso reconocido, pues Brito nos ha representado siempre.
Total.
Pero vamos, hay otros nombres. Hombre,
sí,
como,
sí, pero
como no Paco Cotto,
claro, Paco
Fernando
Cotto.
Bravo, Juan Ponce.
Yo creo que Fernando Bravo, al ser contemporáneo nuestro, ¿no? Entonces
claro,
lo tenemos ahí como... A mí me encanta y además me parece una persona que sé que está ahora pasando por un trance,
sí,
complicado.
Por un momento.
Pero, o sea...
Muy relacionado también con el flamenco.
Sí, es decir, digo, flamenco. Ha sido un referente porque lo hemos visto en Lebrija, del derecho y del revés, por sus obras, por sus exposiciones y sobre todo porque es un hombre muy, muy, muy vinculado al mundo del flamenco,
sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, pero así cuando empezaste a hablar de la pintura se me vino a la mente Juan Brito porque sé que es una de las figuras más reconocidas a nivel nacional,
sí, sí, sí,
e internacional. Dime, Ale.
No, que nos dice el Pique que él se llama así porque a su suegra le gustó el nombre. Y dice que ella es de la gente del Morón del Polvero.
Del Morón del Polvero, con ni idea.
No sé.
No sé, pero Vendecá
sí,
o no
sí
Vendecá. Que no me lo ha dicho Pique si Vendecá o no Vendecá.
Por parte del Morón, no.
O de Mari. Nosotros que tenemos que hablar... O sea, como se dicen las cosas.
Hombre.
Tenemos que situarnos. Y para situarnos tenemos que saber del principio
esto
al fin.
Es como cuando buscamos los árboles genealógicos.
Igual,
tenemos
igual.
El hijo del padre, del yerno, de la cuñada, de todo, hasta que damos con
yo
que estamos buscando.
Yo reconozco, Juan, que Pique, que es la primera vez... O sea, después de la AISA que conocemos todo, Gabinete de Prensa, Ayuntamiento de Lebrija, era la primera vez que yo escuchaba el nombre fuera de... que no sea ella.
Sí,
o sea, no
sí,
conozco a ninguna AISA más.
Igualmente.
¿Tú conoces alguna?
Yo a ella, la del ayuntamiento también.
Claro, yo no conozco a ninguna AISA.
Nadie
y supongo
más.
Que sería que porque a su padre y su madre le gustó y miraron el tal, y es un nombre que tiene connotaciones árabes, si no me equivoco, y no sé cómo está el país de AISA, pero no conocemos, es que no... Y tampoco yo muchas veces no sé si es escrito con I latina. ¿Tú cómo la tienes puesta?
Yo con I latina, sí.
Pues yo tengo dos teléfonos, el suyo y el personal, el de trabajo, y te tengo. Y no sé cuál de los dos, para distinguirme uno de otro, puse con un I latina y con Y. Pero yo diría que es con Y. ¿No te suena más sofisticado? No lo sé cómo se escribe.
Mira, se escribe A y latina,
¿no?
X y A.
Sí, vale. Lo de la X me quedaba claro. Pero no sabía si por darle un toque de sofisticación, dime.
Hay 1043 mujeres.
Se pueden
en España,
juntar todas.
Con 24 años y medio de edad. Y te digo que en la España vaciada no existe Aisha.
O sea, en Castilla y León no hay Aisha.
No, de hecho no.
No, claro. O sea, 1000 y pico de mujeres se pueden juntar. Y 24...
No, bueno, sí, en Castilla y León hay, en dos provincias hay.
Vale, y 24 años quiere decir que es un hombre de moda. O sea, porque no hay gente de más de 50, pues si no la media subiría, ¿entiendes? O sea, es un nombre moderno, es un nombre de moda. A mí me encanta, ¿eh? También, dime.
El Pique que nos dice mi suegro y su familia vende cemento, ladrillo y arena. Vende cal en saco, pero no de la nuestra. Y mi mujer es Aisha con y la tía.
O sea, ha visto que vende cal a la mujer, pero no vende cal, vende cemento. Me encanta. Bueno, pues nada, un día vamos a traer a tu suegro. O a alguien del Porvero, ¿cómo has dicho? Porvero era...
Porvero de Morón.
Porvero de Morón.
Eso es muy conocido en las cabezas.
¿Sí? Sí, ¿no? Bueno, Manuela, decíamos, este año tuviste el difícil encargo de hacer ese cartel de la Yerbabuena Flamenca que homenajeaba y homenajeó, y además yo creo que con todo merecimiento, a una figura del pueblo como Manuel Cordero. No sé si cuando recibes ese encargo te cuesta mucho trabajo, haces mil cosas, porque claro, como yo no sé dibujar ni una casita, no sé cómo se empieza una historia de esta.
Pues no. Cuando algo te gusta y te apasiona de esa forma, no tiene que haber mucha dificultad. Además, este cuadro, porque bueno, yo lo que pinto son cuadros, yo no suelo participar mucho en cartelerías y eso. Este cuadro está basado en otro que ya había hecho y que he expuesto en varias ocasiones. Aquí en Lebrija, por ejemplo, el año pasado estaba en la exposición que hice en La Misericordia, y en la última que he hecho en Las Cabezas estaba también, que es muy parecido a este. Es una guitarra, pero hay una bailadora encima de la guitarra, que es Pepa Monte, que es una bailadora de Las Cabezas, que también tiene bastante repercusión ya y tiene toda su vida dedicada al baile. Es también bastante importante. Entonces, ese cuadro, que era bastante antiguo y que lo he expuesto varias veces, había un tal Pedro de Miguel, que es uno de los pioneros, de los creadores del Festival de la Hierbabuena de Las Cabezas, que estaba enamorado de ese cuadro. Tuve la suerte, ya no está entre nosotros, he tenido la suerte de que ha sido un gran amigo mío, y siempre me animó a que ese cuadro algún día fuera cartel de la Hierbabuena. Entonces, realmente, yo tenía esa espinita, y cuando este año me propusieron hacer el cartel, pues de alguna manera se lo enseñé a África, delegada de cultura, y me dice: me encanta, Manoli, haz algo, básate en esto. Y en realidad lo que he hecho es coger la figura principal de Manuel Cordero, que es el protagonista en este evento y es de lo que se trata, y ponerlo a él como figura principal y coger los motivos de la guitarra, que tiene su significado, y otra bailadora representando lo que es la música y el baile, que son elementos fundamentales en este festival.
Dos nombres propios de los que has hablado, a los que tengo o he tenido el gusto de conocer. Uno es el de Pepa Montes, que precisamente el otro día en la inauguración de Juan Peña Lebrijano. Bueno, es que da la casualidad, Manuela, de que en menos de un mes la he visto un montón de veces, la Hierbabuena de Las Cabezas. Sí. El primer viernes, que fue el día 3, tuve la ocasión de verla. Luego, hace poquito, hemos tenido la semana pasada una fiesta privada en el puerto. Estaba Pepa y la vi el otro día. Sí, estaba Pepa y además se dio su patadita, ¿no? Entonces, primero, me parece una mujer de una elegancia tan... vamos a quitarle lo de bailar ahora. Sí, como mujer. O sea, me parece una persona tan elegante, con una clase, o sea, una maravilla. Luego, como baila ahora, me parece fantástica. Y su marido, por cierto, que yo cada vez que lo miro, veo a Ricardo Miño y me recuerda a Pedro Peña, muchísimo a Pedro Peña. Entonces, bueno, mi máxima admiración para ese matrimonio y para su familia, porque son una familia de artistas, ¿verdad? Sí, sí. Y Pepa, nunca ha dejado de su raíz, de Las Cabezas, o sea, es que con qué orgullo ha paseado el nombre de Las Cabezas por tantos escenarios, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Coincido contigo en que es una persona que, de estas personas que tienen la elegancia total, como algo natural, al margen ya de su valor como artista. Yo, en lo poco que la he tratado, es una persona que gusta muchísimo. Un trato muy especial.
Y luego hablabas de una figura que yo he conocido también muchísimo, gracias precisamente a Pedro Peña, Juan Peña Lebrijano, que es Pedro de Miguel. Porque, como tú bien dices, él eres uno de los fundadores de la Hierbabuena de Las Cabezas, un hombre vinculadísimo al flamenco. No solo Las Cabezas, Lebrija, íntimo de Pedro Peña, íntimo de en este caso de Juan Peña Lebrijano, de toda la familia de los Peña. O sea, él estaba aquí, entonces... Pedro de Miguel ha sido una persona muy, muy, muy vinculada a Lebrija también. También se le rindió homenaje en la Hierbabuena de Las Cabezas. Y yo creo que es una persona que, bueno, yo lo he visto muchísimas veces, coincido muchísimas veces con él. Un hombre súper encantador, agradable, sí, correctísimo. Y creo que también una persona muy importante y muy influyente en Las Cabezas, ¿verdad?
Ha sido muy influyente a nivel general y en mi caso, por ejemplo, a nivel personal también. Yo lo conocí, era muy jovencita, en una de mis primeras exposiciones con un grupo de pintores de Las Cabezas. Y la verdad es que ha sido una persona muy influyente, no solamente en el tema del cante, sino en la pintura. Él siempre ha estado relacionado con pintores, ha sido alguien que te anima, que ha animado muchísimo y que ha promovido mucho la cultura de Las Cabezas. también en el arte sacro, en las hermandades, muy vinculado a la figura de el Cristo de la Veracruz, de Juan de Mesa, que es una joya que tenemos allí, que os invito a los que no vais a las cabezas, que os paséis por la parroquia, que tenemos una verdadera joya en la imaginería de ese calibre, ¿no?, de esa importancia. Y, en fin, yo es que cuando hablo de las cabezas me enrollo demasiado. Me voy.
Pasa nada, no pasa nada. Te voy a enrollarte lo que quieras.
Me voy.
¿Tú sabes dibujar, José Mari?
Yo sé dibujar. Que dibuje bien ya es cuestionable.
Eso es. Pero, o sea, ¿eres capaz de coger un lápiz? O sea, ¿te entretienes pintando, por ejemplo? A lo mejor tienes un lápiz en la mano.
Claro, puedo dibujar. Pero es cuestionable mis capacidades artísticas, la verdad. Yo creo que sí. No expondría yo nada.
No expondría. No. ¿Y tú, Alejandro, sabes dibujar o pintar?
Pintar sí, me defiendo. Dibujar,
¿ah, sí?
No.
¿Te defiende pintando?
Bueno, a ver, algo.
No, te lo pregunto. Hombre, ¿has ido a manualidades? ¿Has ido? No sé
por
si
eso,
pinta, no
eso,
sé si pintaba
ahí.
No me acuerdo si pintaba y sí,
algo,
¿no? Pintaba ahí, ¿no?
Sí, algo pintábamos, sí.
Sí. Yo sí, es que no pinto nada. O sea, pero literalmente. No solamente es que no... Es que es una de las cosas que yo me veo como... Que sé perfectamente que si me pusiera lo haría, pero lo veo como algo, o sea, si tú me dices a mí ahora dibuja una casita, un niño de 5 años te lo va a dibujar. Entonces yo siempre me pregunto, ¿dónde empezará un pintor a crear su obra y sobre todo, en qué momento decide hasta aquí hemos llegado y esto está acabado ya? No sé de dónde te viene a ti, pero claro, tú eres trabajadora social, o sea, tu vocación,
sí, no,
tu vocación es una, tu profesión es otra y tu afición en este caso, ¿de dónde te viene?
La verdad es que la formación no tiene nada que ver, yo soy autodidacta. Lo que es el trabajo social no tiene nada que ver con el arte. Va por otros derroteros. Yo no sabría decirte desde cuándo me viene a mí el tema de la pintura, porque creo que es algo innato. No tengo conciencia. Yo he dibujado de siempre, porque claro, al principio lo que haces es dibujar con lo que tienes a mano, con los materiales que pillas. Y por ponerte un ejemplo, yo era la típica niña que antes en los colegios no lo que había era albero, no los patios de los colegios no estaban enlosados, pues yo ya tengo una edad. Y yo recuerdo que yo a veces dejaba de jugar con las niñas y me aislaba en un rincón y cogía un palito y empezaba a dibujar en el albero. Entonces, cuando yo levantaba la cabeza, yo estaba rodeada de niños viendo lo que había dibujado con el palito. Es decir, que no tengo conciencia. Para mí ha sido algo que me ha acompañado toda la vida y conforme han ido pasando los años, pues he ido perfeccionando, he ido indagando, he ido disfrutando y esto se ha convertido en algo mucho más importante que una afición. Es algo que a mí me sirve de refugio, de terapia, una forma de expresión, una forma de vida. Es un mundo en el que de vez en cuando entro, no todo lo que quisiera, por falta de tiempo y porque la vida nos lleva por otro derrotero, pero que siempre está ahí. Es un mundo que me aporta muchísimo.
La verdad es que toda la gente que os dedicáis a cualquier disciplina del arte, en una cosa en la que coincidís casi todo es en que es muy terapéutico.
Sí, totalmente. Lo que muchas personas buscan, en terapias, en terapias de grupo, en otras disciplinas, la persona que realmente tiene ese campo, ya sea en la pintura, ya sea en la imaginería, en la escultura o en cualquier otro campo, es muy gratificante porque realmente es un mundo que te permite desvincularte en parte de la realidad y que te aporta una energía para afrontar todo lo demás. Entonces, realmente, para mí es una terapia, y lo ha sido siempre. Ah. Incluso desde antes de tener yo conciencia de que eso realmente me estuviera ayudando de esa forma.
Se ha hablado mucho, José Mari y Alejandro, se habla mucho también de cómo los psicólogos, los psiquiatras le aconsejan a la gente que está pasando un momento difícil, ya sea por ansiedad, por agotamiento, por depresión, que se vayan a hacer manualidades, o sea, lo que sea, ya pueda ser pintar, bien o mal, ya pueda hacer crochet, ya pueda hacer la escultura. cultura, o sea, parece ser que en la yema de los dedos, en las manos, tenemos algo que hace que nuestro cerebro como que se evada y por unos momentos pueda esa persona respirar otro aire, ¿no?
Quizás el secreto esté en el hecho de situarte en el presente, en la actividad que estés haciendo, y así poder no desconectar de, bueno, en este caso el problema que cada uno tenga, poder desconectar un poco a la hora de estar centrado en hacer esa actividad. No sé muy bien dónde estará el secreto.
Yo tampoco lo sé muy bien, pero tiene mucho que ver con la creatividad. Pero vamos, esto lo podríamos poner incluso como aquel señor, señora, que le encanta desmontar un coche para montarlo. O sea, está entreteniéndose.
Es una manera de concentración, y lo que dice José Mari, ¿no? Yo creo que es una manera de evadirse, porque pones toda tu concentración en lo que estás haciendo.
¿Cuánta gente conocemos que cogen un coche, lo desmontan, o cogen una aspiradora, la desmontan, o sea. Y al final de una afición han sacado una profesión que ha funcionado bastante bien, pero a mí me llama mucho la atención, sobre todo el tema de la pintura, me parece, o sea, es que yo lo respeto mucho porque es que no tengo ni idea. Y sobre todo luego, por ejemplo, estábamos viendo tu obra, Manuela, esa diversidad, o sea, es que veo que puedes pintar una cosa, yo no entiendo de técnicas, pero con una técnica, con otra técnica, al final vosotros mismos termináis indagando en hasta dónde podéis llegar, ¿no?
Pues sí. Volviendo al hilo de lo que tú comentabas, de lo que es una actividad física que te puede servir de terapia, la pintura, además, es que te da la posibilidad de expresar emociones, de expresar, o sea, es un mundo tan rico, tan diverso, tan creativo, que la técnica es un medio, ¿no? Pero realmente a través de la técnica tú puedes ir mucho más allá. Y en mi caso, por ejemplo, yo la verdad es que sí que no me defino por ningún tema en concreto, porque yo voy desde el arte sacro, que como habéis visto, hay algunos cuadros por ahí de las imágenes, sobre todo de mi pueblo, a las que le tengo especial cariño, lógicamente. Pero luego me meto en temas de marina, paisaje, etcétera. La gente que me conoce, que conoce mi obra, me define. A mí no me gusta definirme, pero sí oigo las opiniones de los demás y me definen más como retratista que como otra cosa, ¿no? La verdad es que disfruto mucho con el retrato, y a través del retrato se puede llegar, no digo que yo lo consiga, eso no me pertenece decirlo a mí, pero hay gente que me dice que consigues conectar con el alma, con la mirada, con, entonces ya llegas a otros planos, ¿no? De contacto, de expresividad, de expresión, de es eso, básicamente, expresar cosas que con palabras quizás no llegan, ¿no? O llegar a tocar de alguna forma la sensibilidad de otras personas, de llegar a una conexión. Hay personas que en su vida han cogido un pincel, o en su vida han cogido un trozo de barro para crear una escultura, ni nada por el estilo, ni se ven capaces ni nada, y sin embargo ven una obra. A mí me ha pasado con obras mías. A mí hay personas que me han hecho llorar, me han hecho llorar, me han tocado la fibra, porque me han dicho, es que me has transmitido esto con este cuadro. Y tú dices, bueno, es que yo no he hablado con esta persona y era precisamente lo que yo quería reflejar y no lo he dicho en ningún momento, ¿no? Entonces, ahí hay un momento de conexión muy bonito entre almas, entre personas con una sensibilidad especial, que en el que lo que es la pintura, lo que es el arte, es como una vía conductora, ¿no? Entonces, es muy interesante.
Creo que tenemos por ahí un mensaje también de Las Cabezas, Alejandro, que vamos a contar. Bueno, de Las Cabezas no, de Lebrija, hablando de Las Cabezas, eso es, porque tenemos mucho emparejamiento emocional con Las Cabezas.
Pepi Piñero, que nos dice: nosotros tenemos el negocio en Las Cabezas de hace 50 años, hoy el grupo Martínez, y mi hijo Oscar sigue con allí. Lo que le damos las gracias a todas las personas.
Claro, Pepi Piñero es la madre de señor Manuel Martínez, y de Óscar Martínez, que es el que está precisamente allí, todo su grupo, y es verdad que ellos siguen estando en Las Cabezas, sí, durante muchos años además, Pepi, te mando un besito desde aquí. Nos encanta siempre que estés ahí con nosotros. Estamos hablando de todo lo que significa la pintura y de las responsabilidades también que... Porque, claro, una cosa es lo que estábamos hablando antes, Manuela, cuando tú lo haces porque a ti te gusta, yo quiero pintar este cuadro porque quiero tal, y otra cosa es no parar. El ayuntamiento me ha encargado que represente tal a un festival como la Hierbabuena, que, por cierto, lo digo hasta la saciedad, me encanta el formato de la Hierbabuena. Hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos. O sea, yo estoy loquita porque tengamos un formato en Lebrija parecido, me encanta. Yo no sé a ti, pero a mí me parece...
A mí me gusta
un formato, ¿verdad?
Muchísimo. Sí, sí, sí.
Es que es un formato, o sea, donde tú vas a escuchar flamenco, pero además puedes socializar, puedes hablar, pues, no sé, y como está tan apartado el tema de la barra, ¿verdad? Es que dice, no, los artistas no... Digo, tú estás sentado como yo estuve el otro día contigo en primera fila y nosotros no escuchábamos la barra, ¿verdad?
Es verdad, es verdad.
Cuando estábamos escuchando a Anabel.
Además, el sitio es muy especial. Junto a la parroquia, en esa explanada. Es un evento con mucha solera, con muchas raíces. A mí me gusta mucho cómo está, además cómo está organizado, con qué mimo se está organizando siempre. A mí la verdad es que me llena mucho.
Sí, y decíamos que no es lo mismo que pintar por gusto, o voy a hacer una exposición, a decir que tengo un encargo en concreto como este, como el de este año, y además lo que yo te decía, ¿no? O sea, no conocía tu pintura, pero cuando lo vi digo... O sea, la cara de Manuel Cordero es que me parece lo más... A mí me parece lo que más destaca del cuadro, ¿no? Es que es muy difícil conseguir esa expresividad y esa emoción de ese hombre cantando, ¿no? Supongo que para ti sería el reto más complicado, ¿no?
Sí, bueno, yo a él se lo decía. Digo, Manuel, no he pretendido hacer un retrato tuyo. Realmente no era eso. Lo que yo he pretendido, lo haya conseguido o no, es pintar de alguna forma el duende, ¿no? El duende de que tiene Manuel cantando, que tiene cualquier cantador de flamenco, que creo que es muy difícil, igual que el duende de la expresión de la gitana, ¿no? Porque el flamenco se trata de eso, es un mundo muy muy rico y muy muy entrañable, del cual no tengo tanto conocimiento como me gustaría, pero sí la sensibilidad justa como para captar toda esa magia.
Yo no sé, Manuela, si tú llevas toda la vida viviendo en las cabezas o has tenido...
Sí, sí.
No sé, porque es que yo soy muy defensora de la vida de pueblo, a mí me encanta vivir, o sea, me parece un privilegio. Además, mira, estaba hablando antes con una compañera que me he encontrado, que es de fuera, pero trabaja en Lebrija Televisión, y le digo, ¿qué tal? ¿En dos días de vacaciones estoy por aquí y tal? Digo, ¿qué, dónde te vas ahí si tenemos la playa ahí al lado, José María? Es que vivir en las cabezas o en Lebrija
es un lujo.
Lugar estratégico, lo es tenemos todo cerca.
¿Verdad? O sea, es que yo, con todo mi respeto, no es lo mismo vivir en un pueblo, como estaba hablando antes Alejandro, de la España vaciada, donde para ver la playa te tiene que recorrer, o sea, hasta un día en llegar... que nosotros que lo tenemos todo al lado, tenemos la playa, tenemos la sierra, tenemos un aeropuerto, tenemos otro aeropuerto, tenemos un AVE, pero lo más importante de todo, tenemos vida de pueblo, es que tú sales de tu casa saludando a la gente, ¿no?
Sí, Lebrija muchas veces, no sé si en las cabezas ocurrirá lo mismo, pero Lebrija ya prácticamente podríamos decir que funciona como una ciudad, de hecho creo que está considerada ciudad, y seguimos haciendo vida de pueblo como se ha hecho toda la vida.
A mí me encanta, o será que he nacido en un pueblo, claro. Y en parte estoy enamorada de mi pueblo, ¿no? Además, este año me vas a permitir que presuma, porque lo voy a hacer.
Claro, claro, hazlo.
Este año se me ha reconocido como cabeceña del año.
¡Ay, sí, es verdad!
Entonces, bueno, estoy muy orgullosa, tú, como tú comprenderás, porque se dedicaba al mundo del arte. Entonces, la mujer en el arte, ¿no? Y bueno, pues nada, ha coincidido también con mi última exposición, que ha sido allí en Las Cabezas. Se inauguró el 7 de marzo y me dieron la sorpresa de que me dieron este galardón. Con lo cual, yo orgullosísima, porque yo, que soy muy, muy de mi pueblo, yo cuando estudiaba fuera, me decían mis compañeras eso. Dice, es que tú eres muy de tu pueblo. Digo, pues, a mucha honra. Es que soy de Las Cabezas y estoy muy orgullosa de ello. Entonces, una cosita como esta, un reconocimiento como este, a mí me llena muchísimo. A mí me llena muchísimo, porque normalmente no somos profetas en nuestro pueblo, y a mí mi pueblo sí me ha hecho sentir profeta en el mío. Entonces, pues, la verdad es que es un sitio donde he nacido y donde me gustaría morir.
Yo también. Yo soy muy lebrijana y a mí me gusta mucho vivir en un pueblo, que me parece... O sea, yo, por ejemplo, el privilegio de poder criar a tus hijos en un pueblo...
Sí.
Eso es complicado en una ciudad, ¿eh? O sea, como te hayas criado tú a como se haya criado alguien que viva en Madrid o en Sevilla, es distinto completamente, ¿no?
Yo creo que en los pueblos se crea esa unión, sobre todo... En los barrios, la unión vecinal, con las amistades, incluso con la familia, que a lo mejor en las ciudades es un poco más debido a las distancias, sí, y por otras muchas cuestiones, pues es diferente. Yo creo que lo más característico de aquí, de los pueblos, es la unión que tenemos entre todos, por eso, porque tenemos esa cercanía que no la tienen las grandes ciudades.
Esa calor, que yo esa diría, calor, ¿no? Porque, sí, claro, sí. Yo estaba hoy en la Caixa, que por cierto, la Caixa es... O sea, para entrar en la Caixa o en un banco en general, o sea, tú tienes que echar una solicitud. Sí. O sea, lo del médico se queda en broma,
hay
ya.
Hay que hacer un curso.
No, no, es que lo del médico, lo de pedir cita para el médico, que te lo den para el mes que viene, esto en la Caixa ya es broma. O sea, es que tú tienes que...
Pero para que te atiendan, dices tú.
Claro, para que te atiendan. O sea, tú tienes que pedir cita con tu gestor, que esto sea una cosa sobrevenida, que era una historia de mi hija, que está en Madrid, que entonces le tenía que tal, que pum, pum, pero tienes que ir, pero tal. Bueno, pero como voy ahí, sí, voy ahí, le eché paciencia. Y tú ya llega un momento que tú dices, yo es que tengo aquí una solicitud. O sea, porque claro, tú tienes que pedir, ahora tienes que pedir cita para todo, ¿eh? Mm. O sea, es una cosa, de verdad, está muy bien en la modernidad, el internet y todo lo que tú quieras, pero de verdad, al final, eso es lo que nos distingue, la cercanía, el trato, ¿no? Que por mucho que los que están allí quieran hacer, pero bueno, si no tienes cita, bueno. Pues yo estaba en la Caixa y he pasado por delante, vi una señora, la que yo conozco de nada, no conozco de nada, pero la señora me mira, yo la he mirado y le he dicho, buenas tardes. Yo qué sé, eso en las ciudades, que ni se te ocurre, vamos.
La gente no se saluda. Aquí saludamos, damos los buenos días a gente que tú no conoces, te para. Incluso gente que no te conoce, lo que sea, o te conoce de vista. O tú eres hijo de no sé quién, no sé qué. Eso no ocurra.
Claro, mira, yo siempre cuento una... Antes, cuando estaba mi amiga Espe, yo iba a su casa y yo le decía aquí, ¿no vive nadie? O sea, yo no he encontrado a nadie nunca en un pasillo al entrar en un ascensor. Pero es con mi hija, que yo, fíjate, si voy a ver a mi hija a veces. Pues yo creo que me habré encontrado tres vecinos en dos años, tres años que lleva allí. O sea, no vive nadie allí. No se dice buenas tardes. O sea, la vecina tuya se muere, tú te mueres y no se entera. No, o sea, es que no, es así. La vida falta... en la ciudad, mi perdone para los que viven en la ciudad.
Yo creo que no hace falta ni irnos tan lejos. Yo creo que incluso en Sevilla también ocurre. Yo llevo tres años viviendo allí y...
¿Conoces a tus vecinos?
En bloques de piso y claro, yo no conozco a... Evidentemente, si me cruzo a alguno, pues buenos días, buenas tardes, lo normal, ¿no? Pero no nos conocemos prácticamente.
No, es que es otra vida distinta. Que me perdone la gente de la ciudad, porque claro, luego viene la gente de la ciudad aquí, salen contigo y dices, yo no podría vivir yendo todo el tiempo saludando a la gente. Y precisamente eso es lo que nos distingue, ¿no? O sea, yo tengo un amigo cada vez que viene y dice, yo es que no podría vivir aquí, vamos, que tú vas por la calle y vas a... Pues sí, voy saludando a todo el mundo, claro, entre que me conocen por un lado y yo conozco por otro, o sea, claro que vas saludando por un lado. Afortunadamente todavía nos queda ese residuo, ¿verdad?
Sí, 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 por
supuesto. Tú imagínate, y eso que estamos hablando de pueblos grandes, no de pueblos pequeños.
Pero yo creo que no va mucho con el tamaño del pueblo, sino con la idiosincrasia del pueblo, de las personas, la cercanía, la cultura. Total. Tenemos una cultura de pueblo.
Total,
aunque
total.
Nos den el título de ciudad o seamos muchísimos habitantes, yo creo que va más con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia.
Oye, las cabezas que además tenéis hasta un campeón del mundo, o sea, que me acabo de acordar ahora, digo, tienen tantas cosas que tienen hasta un campeón del mundo como es Carlos Marchena. Que su, creo que el campo de allí, de las cabezas, se llama Carlos Marchena, hombre, Marchena, imagínate, sí, yo creo que el otro día, ¿cuándo fue? Ah, bueno, el día de la inauguración del Lebrijano, que estuve hablando con Pepe Vegine de los Chanclas y le digo, ¿qué? ¿Cómo estáis en los palacios? Que estáis en todos lados ahora con esto del Mundial... Con Fabián, con el... ¿Cómo se llama el otro chico, vale?
Gaby.
Pero ese no es tanto de los palacios, aunque ahora esté mudo de los palacios, ¿no?
No lo sé, la verdad, no.
Creo
no
que ese chaval...
Es de la cantera del Barça, entiendo que habrá vivido muchos años.
Eso, que creo que ese chaval se fue muy jovencito de los palacios, claro, para Barcelona. Y no sé si también su familia... Quiero decir, que no es el caso de Fabián Ruiz, que su familia vive allí, o Jesús Nava, que viven allí, que están allí. Creo que en el caso de Gaby no es así. En el caso de Carlos Marchena, de las cabezas, su familia vive en las cabezas...
Es cabeceño con los cuatro costados. Ese es como yo. Es muy de las cabezas.
Pero además, Manuela, me llama la atención de Carlos, es increíble. O sea, como una persona que es campeón del mundo, entre otras muchas cosas, puede tener esa sencillez, esa humildad y esa grandeza de persona, ¿no?
Es verdad, es verdad. Es así.
Y sus padres igual, ¿no? Sí, sí, no los conozco, sí. Pero tengo entendido que igual, ¿no?
Son personas muy sencillas, muy agradables, sí. Muy de su pueblo.
Muy de su pueblo, además. Y hombre, que tiene que ser un orgullo muy grande que al final tu pueblo te reconozca. Sí. Que vale, que te ha reconocido el mundo porque eres campeón del mundo. En el año 2010 fue campeón del mundo con España en Sudáfrica. Pero además que vengas a tu pueblo, te reconozcan, que se dio su baño de masa allí en las cabezas, que él decía. Sí, sí. Él, recuerdo que hace dos o tres años que lo entrevistamos y decía, yo ahora miro para atrás. Y yo, por ejemplo, el todo lo que le hicieron en las cabezas, dice, uh-huh. Yo me gustaría volver a vivirlo para disfrutarlo. Porque estaba, o sea, claro, es como esto que está pasando las cosas tan sí, rápido, sí, sí. Ahora celebramos un día, ahora celebramos esto, yo quería ahora, disfrutarlo ahora,
disfrutarlo,
¿no?
Disfrutarlo y degustarlo, sí, es verdad, pero las cosas pasan así, ¿no?
Claro, pero yo digo, eso es como cuando la gente se casa, llega, pasa ese día y dice, ay, yo quiero vivirlo otra vez para disfrutarlo, porque he estado tan en tensión con tantas cosas, ¿verdad?
Es verdad.
Que a lo mejor no lo vives con esa intensidad. Pero bueno, que tenéis hasta un campeón del mundo.
Pues sí, sí. Tenemos el orgullo de tenerlo ahí.
Estabas hablando antes... dime, Ale, lo de Gaby, al final nos hemos quedado ahí. ¿Vive la familia en los palacios o no?
Eso no lo sé. Eso no lo sé. Lo que sé es que con 14 años se fue a Barcelona.
Sí. Yo juraría que he escuchado por ahí, pero... Pues nada, me decía Pepe Bejine, dice, digo, estamos nosotros ahí en los palacios, no sé qué, ahora le van a hacer un... Digo, hombre, todo lo que le haga... Los Palacios, a Fabián Ruiz y al otro chaval, ¿no? Que son... Vamos, Fabián Ruiz de Los Palacios, ¿no?
Y Villafranca.
Hoy, por cierto, ¿dónde está nuestro amigo Juan José de Los Palacios y Villafranca? Nos ha abandonado.
No lo sé.
Estamos ahí, sí. Es que, digo...
¿no?
¿Qué?
Para las vacaciones.
Para las vacaciones. Que me encanta lo de que Fabián Ruiz decide de Los Palacios porque el hombre, como tiene ese acento y tuvo esa osadía de decirle ahora subtitularme a mí por lo de su madre, que le pareció... A mí me pareció realmente... Igual que hoy he leído un tuit o un X tal, y era alguien hablando de un andaluz y lo escribía con Z. Digo, mire usted, que nosotros no escribimos con Z, nosotros podemos hablar con Z, pero es que eso me parece una falta. Yo lo que pasa es que no contesto, o sea, porque te aburres ya de entrar en esas polémicas, pero te entran a decirle, mire usted, que nosotros con Z no escribimos, escribimos como usted, porque además somos hijos del primer gramático, de quien escribió la gramática, de Leo Antonio. Pero te cansa, ¿no, Juan? Juan Antonio, te iba a decir. Juan Antonio era el anterior a ti.
El anterior.
José Mari, que te cansa eso.
Sí, no, a mí me aburre la superioridad moral de todo aquel que piense que el dialecto andaluz, con toda la riqueza que tiene, porque el dialecto andaluz no es solamente uno, no se habla, siempre decimos que en Lebrija no se va a hablar igual que en cualquier otro sitio.
Igual que entre Buena, por ejemplo, que está a 10 kilómetros.
Como hablábamos ayer en Puerto Serrano, no, claro, se va a hablar, claro, igual. Entonces esa superioridad moral solamente, con perdón, me hace ver la ignorancia de todas aquellas personas que apuntan de esa manera, sí, hacia nuestro acento, hacia nuestro dialecto.
Y es que ha dado la casualidad que hoy, abriendo algo, leí un señor y encima me puse a mirar quién era un médico, no sé qué, y el hombre estaba refiriéndose a una mujer andaluza que hablaba con su padre, que también era médico pediatra, y todo era con la Z, y me entraron a decirle, pero oiga, que nosotros sabemos leer y escribir, o sea, que podemos tener un acento, pero que no quiere decir que nosotros... te fastidia muchísimo en cuanto a lo que tú decías de los acentos. Hombre, en las cabezas hablan como nosotros, ¿eh?
Exactamente.
Pero sin embargo, en Trebujena, que está a 10 kilómetros de aquí, tú vas a Trebujena y ¿qué?
Es
un acento completamente distinto. ¿Es verdad o no?
Distinto.
Tú, o sea, yo siempre pongo... hay muchísimos ejemplos, pero yo tenía una amiga que ya no está con nosotros... que siempre me decía, Cadiso, Mari, que me hacía mucha gracia porque ese deje que tienen, además, tú escuchas a un trubegenero y lo ves, o al que tú estás hablando de Puerta Serrano, ya luego si te vas a Córdoba, o sea, es que claro...
Es en los palacios mismos y ya se nota,
¿verdad?,
un acento distinto, pero yo creo que esa es nuestra riqueza, ¿no?
Claro.
Es
claro,
la riqueza,
es verdad.
La riqueza de Andalucía.
Y si escucha un granaíno, no tiene nada que ver con un sevillano. Si escucha un gaditano, tampoco. Si escucha uno de Jaén, es que tenemos tantos acentos. Pero
todo
bueno,
eso
igual. Claro, pero igual que el gallego tiene un acento, el asturiano tiene otro. Y los que no tienen acento son los de Madrid.
Bueno, tienen el laísmo, el laísmo.
El laísmo, el laísmo. Manuela, estabas hablando antes de que África te encargó este cuadro para la hierbabuena. Yo conocía mucho a... Conocí y conozco, vamos. A Francisco Toaja y a, sí, Pepe Caballero, que lo tengo en mi familia, y que han sido unos magníficos gestores en el Ayuntamiento de Las Cabezas, pero me da mucha alegría de este equipo de gobierno la juventud de Pepe Solano, de África y de tanta gente que no sé, que me parece que alguien, ¿te acuerdas cuando hemos hablado? Juan Antonio, te vamos a poner de alcalde. y siempre ha dicho que yo soy muy joven o la gente muy joven. Digo, mira, Pepe Solano creo que tenía 27, 28 años cuando ha llegado a ser alcalde de Las Cabezas, y ahí está el hombre con un equipo de gobierno muy... Yo que sé, que están trabajando bien, ¿no?
Pues yo, sin desmerecer al equipo de gobierno anterior, que también he tenido el gusto, el placer de trabajar con ellos, porque, claro, he trabajado en servicios sociales también con el ayuntamiento y demás, me parecen también magníficas personas y políticos, pero la verdad es que este grupo, además de la juventud, cosa que en un principio yo reconozco que nos hizo recelar un poco cuando vimos la edad media de los componentes, sin embargo nos han demostrado que tienen una buena preparación, que lo están haciendo bien, y que realmente tienen mucha inventiva. Tienen mucha inventiva porque están revolucionando muchas cositas que, hombre, a simple vista, pues a lo mejor no lo aprecian, ¿no? Pero tú, yo como ciudadana de Las Cabezas, yo voy viendo detalles y cosas, como además mi trabajo en servicios sociales está relacionado también con el ayuntamiento y demás, pero la verdad es que aprecias que están haciendo una buena labor, que a pesar de su juventud tienen mucha preparación y tienen muchas ganas.
Yo precisamente por eso, porque es que hoy hablamos mucho de la juventud para demonizarla y decir que la juventud pasa de política, y en realidad es muy cierto que la juventud pasa mucho de la política. Te miro a ti, que eres el más joven de esta casa. Pasáis mucho de la... No es tu caso, como periodista no podría ser.
No lo es.
Podría ser como tu profesión que has elegido. Pero es verdad que tú hablas con tus compañeros o tus amigos y la gente le da igual. O sea, los chavales no tienen ese compromiso que teníamos, por ejemplo, Manuela y yo.
A ver, yo creo que... A ver, debate si hay sobre política. El problema que hay es que en muchos casos se debate sin conocimiento. Se debate por esa ola de desinformación que existe en las redes sociales. Pero yo pienso que debate sí hay. También hay muchísima otra gente que, bueno, que está en descontento con cualquier tipo de partido político o ideología y directamente pues no entra en política.
Pero quiere decir que son menos activos en política, en la política ya de entrada, o sea, de meterse a formar parte de un colectivo, de un grupo,
sí, eso sí.
Por muchas cosas, ¿eh? Porque ven que a lo mejor no le dan el sitio, que también hay muchas agrupaciones locales de muchos partidos, de todos los partidos del arco político, que a lo mejor no le dan paso a los jóvenes, ¿eh? Que dicen, no, nosotros que esta gente somos jóvenes, que también los hay, ¿eh? Que también ocurre que llegan muchas veces los que llevan 30 años en un partido y dicen, ¿dónde va este que acaba de llegar? ¿No? También ocurre en muchas profesiones, también en la política. Pero es verdad, Alejandro, que los jóvenes veis la política un poquito más... Yo en política no me meto.
Bueno, yo tampoco soy un ejemplo, ¿no? Pero
sí, hombre, que tú eres el
claro,
que te
claro,
gusta
por,
la política.
Por eso te digo, pero sí que es verdad que yo eso lo he visto, ¿no? La política a los jóvenes, pues, sobre todo, yo creo que de mi generación ya no tanto, pero sí me ha dado siempre esa la impresión, ¿no? De que a los jóvenes no les ha interesado demasiado la política y, bueno, el tema de la desinformación, pues sí, pues puede ayudar ahora que las redes sociales están ahí, que yo creo que es más que ayudan, te lanzan piedras, ¿no? Pero bueno, yo creo que...
Hombre. Ale, perdón, que tú dices, te lanza en piedra la cantidad de bulos que hay con el tema de los incendios.
Por eso te digo. O sea, que no ayudan demasiado para que esos jóvenes se lleguen a interesar de verdad por la política verdadera.
Es que
no la política que te quieren hacer ver.
Es el peor lugar. Si quieres estar realmente informado sobre lo que está ocurriendo, no leas redes. Y por suerte o por desgracia, el 98% de la población actualmente nos informamos por las redes sociales. Y es un error enorme porque la mayoría de la información que encontramos ahí no es cierta, son bulos o están en muchos casos con tintes ideológicos. Entonces no. Y con lo que respecto a lo que tú decías antes sobre los jóvenes, quizás yo también te diría que no se entra mucho en la política, no sé si estarás de acuerdo conmigo, por no posicionarse ideológicamente debido a la alta polarización que hay hoy en día. No sé
sí,
si estás de acuerdo.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero es verdad, pero no pasa nada porque tú digas soy de izquierda o soy de derecha. O sea, en el arco de la democracia tiene que haber de todo. Y las personas no nos podemos juntar con uno o con otro porque seas de izquierda, porque seas de derecha, tú te vas con los de izquierda porque eres de izquierda, tú te vas con los de derecha porque... que ese es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad. Aquí nos juntamos todos y aquí nos juntamos, ¿no? Vamos a juntarnos todos unos con otros, que mientras haya respeto, la democracia es fundamental y tiene que haber un color político muy amplio. Pero claro, yo por ejemplo veo que el facherío, por decirlo de alguna manera, está muy envalentonado, Alejandro, o sea, están cada vez más envalentonados y cada vez lanzándose más a decir yo soy de ultraderecha, yo soy tal, y esas cosas pues al final van calando, ¿no?
Porque se está blanqueando cada vez más el tema de la ultraderecha y bueno, se acaba de formar un partido en España.
¿Otro?
Claro, que es abiertamente nazi.
Sí, sí.
¿En serio?
Es abiertamente nazi. No me acuerdo cómo se llama, pero vamos que sí. Que es,
y lo permite la...
Que es abiertamente nazi, que es...
Porque eso en Alemania está prohibido, por ejemplo.
Para empezar, era un grupo neonazi que hasta que formaron el partido político, ellos cada vez que se presentaban públicamente se tapaban la cara. Pues su presentación como partido político fue quitarse los pasamontañas que tenían para cubrirse la cara. Han formado un grupo político que, como digo, sigue las ideas neonazi. Incluso tienen es que no sé cómo...
Ese, su escudo, su... La esvástica, ¿no?
La esvástica no, su insignia.
Su insignia, perdón.
Aquí en un brazalete en el brazo y bueno, pues... Tú dices, ¿y esta gente van a conseguir votos? Pues seguramente
conseguirán. Seguro. Bueno, va
radicalizando un poco todo.
Vamos a despedir a Manuela, que nosotros queda un par de minutitos. Manuela, te damos las gracias por haber estado aquí a hablarnos también de tu pueblo de Las Cabezas. A nosotros nos encanta, o al menos a mí me gusta mucho ir también allí a Las Cabezas. Tengo, como te he dicho, muy buenas amigas, muy buenos amigos. Y nada, te deseamos que sigas pintando y que sigas creando. Y seguramente te veremos en alguna exposición aquí en Lebrija, ¿no?
Gracias a vosotros siempre por darme la oportunidad de dirigirme al pueblo de Lebrija, porque la verdad es que hemos hablado de Las Cabezas, pero yo estoy muy vinculada al pueblo de Lebrija. Yo soy de la yo tengo unos añitos, como ya sabéis, entonces yo soy de la generación que estudió aquí bachiller, y antes era bachiller y COU. Con lo cual mis mejores años han sido aquí, han pasado por aquí, por Lebrija, estudiando, tengo compañeros, entonces era, digamos, teníamos un instituto multicultural, porque estábamos los de Trebujena, los del Cuervo, los de Lebrija, los de Las Cabezas, con lo cual tengo amigos de todos estos pueblos y mi juventud está muy, muy unida a Lebrija. Mi penúltima exposición ha sido aquí en la Casa de la Misericordia. Y la verdad es que yo estoy muy vinculada con Lebrija.
Vendrás a la exposición, a lo de Gastroarte, ¿no? Que es,
¿o
no?
Participo. Yo pertenezco a Gastroarte.
Vale.
Bueno, a la exposición de Gastroarte, sí. Pertenezco a este grupo y voy a participar en la exposición. Ya participé, digamos, como artista invitada a la última, también allí en Las Cabezas. Así que nada, gracias a vosotros. Para mí es un placer. Cada vez que puedo me paso por Lebrija y estoy a vuestra entera disposición. Y nada, para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Manuela. Gracias. José Mari, tú sabías, ¿no?, de que en la época de Manuela y mía teníamos un instituto, ¿no?
Un instituto.
Que era Lebrija, ¿no? Tú eso lo sabías, sí, ¿no? Sí, te lo habrá dicho tu madre, ¿no?
Sí.
Eso es. Alejandro, ¿cuántas veces te he contado yo a ti, mis amigos de Trebujena, del Cuervo, de Las Cabezas, sí, sí, precisamente del instituto? O sea, que es...
Perdona que te interrumpa, sí. Era un nexo de unión, ¿eh?
Claro, claro, claro. Era un nexo.
Entre los pueblos y entre total la gente joven de
los claro pueblos. Por eso ahora, Alejandro, por ejemplo, vosotros, gente de Trebujena, de Las Cabezas o de... Te puedes ir cuando quieras, Manuela, no te entretenemos sí, más, que te tienes que ir.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Venga.
Que a lo mejor esas uniones que
claro,
nosotros...
Claro, eso se ha perdido un poquito.
¿No? Porque tú a lo mejor cuando tú dices, yo tengo amigos en Las Cabezas, pues no sé. Si los tiene en el cuervo, entre buenas.
No, la verdad es que no.
¿Y tú?
Tampoco.
No, tiene que ser porque por H o por B. Por ejemplo, me comentaba antes esta mañana una señora que me encontró. Pues no, mi niña está estudiando un ciclo en Las Cabezas. O tú a lo mejor que has estado haciendo un ciclo en Trebujena o no sé qué. Quiero decir.
Claro, pero es que el ciclo de Trebujena había mucha gente de Lebrija.
Claro, claro.
Hay mucha gente de Trebujena y hay mucha gente de otro sitio, claro.
Claro, claro. Quiero decir, pero que ese conocimiento y esa cantidad de matrimonio. Me gustaría preguntarle al Pique, ya mañana me contesta. No, mañana no, que no estoy. ¿De dónde conoció a su señora? ¿No? Que quiero decir, hay muchos matrimonios entre Lebrija y Las Cabezas, Lebrija, el Cuervo, Lebrija, Trebujena, precisamente porque hubo mucha gente que se conoció en el instituto, y eso es lo que decía antes Manuela, esa socialización, pues eso ahora, porque claro, estamos hablando, yo no sé cuántos años tendrá el instituto. Creo que el primero que se haría sería el de Las Cabezas, ¿no? Que es más grande que Trebujena, ¿no? No lo sé. Pero estamos hablando de 40 años, pues sí, ¿eh? Puede ser 40 años, ¿eh? Ya no lo sé. Si eso no está sentido.
Mira.
Dime, dime.
No, que busqué la información del alcalde de...
Pepe Solano.
De Las Cabezas, de Pepe Solano. Cuando llegó al cargo en 2023 tenía 28 años.
Sí. Quiero decir, y todo
y
el mundo...
otra información, sí. que es una información que me ha llamado la atención.
Sí.
Porque me he metido en la página web del Ayuntamiento de Las Cabezas. ¿Sabes cómo se llamaba uno de sus abuelos? ¿Se llamaba o se llama? No lo sé.
De los abuelos de Pepe Solano.
Sí. Se llamaba Gumersindo.
Nosotros tenemos un Gumersindo en Lebrija. ¿Tú no lo sabes?
No, es que ese nombre yo no lo he escuchado en mi vida.
¿Tú sabes que nosotros...? No, niño, yo ¿tú dónde vives?
Igual.
¿Tú
claro,
dónde
por
vives?
Eso... ¿Que hay nombre?
Sí, pero ¿dónde? ¿En qué zona? Por la zona de la Cantarería. Pues por allí hay un Gumersindo. ¿Qué pasa? Hombre, pregúntale a tu madre. Mírame, hombre,
mira, Gumersindo. Mira, no, claro que lo he buscado.
Ah, dime.
Hay 3.000 Gumersindo en España.
Aquí es el Gumersindo.
Y
Antonio,
la edad media...
¿nos puede orientar de quién era el Gumersindo? Es que no me acuerdo cómo se llama.
La edad media es 68 años.
No, está claro. Ese nombre no se puede... ¿Vale?
A ver, ¿qué quiero decirte?
El
que Gumersindo, hay nombres que...
yo conozco al Gumersindo.
Claro, pero hay nombres que tú dices, hostia, pues este nombre no lo escucho yo nunca. Pero que este nombre me ha llamado la atención.
¿Tú no lo habías escuchado nunca, lo de
Gumersindo? Yo no lo había escuchado
pues
nunca.
Pues Lebrija tenemos, no sé si mucho, poco, uno, dos, yo creo que más.
Te lo voy
más
a decir.
Ah, que se ve, decir. Que se ve cuánto ver. Tenemos Lebrija.
No, se puede ver si tenemos.
Ah, se puede ver si tenemos. Yo no me acuerdo, vamos, si conozco a Gumersindo, el de las persianas.
Mira, allí, no hay ningún
en la corredera, por al lado de la Cantarería. Que no tenemos Gumersindo o
según,
sería
según, según parece esto, según dice el Instituto General de Estadística, no hay ningún Gumersindo en el Lebrija registrado. Como tal, Gumersindo. En Jerez.
Por favor,
iluminarnos. En Jerez sí hay.
A lo mejor se quedó como mote, pero yo juraría que no. Gumersindo es del. ¿Soy loca? O. Ahora ya me estoy agobiando porque cuando no me sale, pues me entro en bucle y me pienso, ya estoy
es
como mi madre.
Es un nombre de.
Ya estoy como
que viene de. Bueno, que viene. Que se da sobre todo en Galicia.
Ah, puede ser. Pues tú imagínate cuando tú te pones a mirar... Espérate, que tengo por aquí a alguien que me está iluminando. Por venga. Favor, Neges. Gumersindo Vila, que no me salía la apellido. Ay, Antonio, entra un momento, por favor. Que estoy en bucle. Es que había entrado yo en bucle ya. Y se llama, no es un mote, ¿no?
Se llama Gumersindo Vila.
Claro, es que este niño vive en la Cantarería.
Pero
es que este niño vive en la Cantarería. Y dice que no conoce.
Está al lado. El Gume, el hijo. El lo que Gume. Pasa es que a lo mejor el hijo está embadurnado en el puerto.
En otro lado, vale.
Pero él viene aquí
pero
todos
Gumersindo de las persianas vive, ¿no? Claro, es que no salía lo de Vila. Iba a decir Vela y digo, no, persianas velas uno y
además, y el padre también era Gumersindo y venía de Galicia, precisamente.
Ah, ¿sí? Claro. Eso no lo sabe. El padre que es el abuelo del
Gume. El padre del abuelo del
Gume. Vale.
Claro.
Que al final, menos mal que nos ha iluminado David, hijo, que nos ha iluminado. Es que yo era, es que me salía Vela y digo, no, Vela era Andrés de las persianas. Sale. Y es que yo sabía que, ¿verdad? Gumersindo. Y no es un mote.
Su nombre es Gumersindo.
Claro. Gumersindo. Claro, así tal cual, igual que su madre era Palomares. ¿Por qué? Porque era de Trebujena. Estábamos hablando, Antonio, ya que nos vamos, esa unión que había entre Trebujena, Lebrija, Las Cabezas y el Cuervo, que eso ya, esos niños no conocen a nadie de Trebujena y el Cuervo. Nosotros
nada.
Sí.
Yo todavía voy a Trebujena. Y a mí me dicen, hablo y de momento, ¡ay! De agente el Polito.
Nos dice.
Vamos, sí. es que no.
Que no tiene pérdida, dime.
Nos dice la Cachi que el hijo vive enfrente suya, Juan Vila.
Claro.
Ah, otro de los otro hijos. Hermano. Vale. Niño, córreme a tu casa
sí.
Y le pregunta a tu madre quién es tu vecino. Porque es que es allí al lado. ¿verdad? De la cantarería, Antonio. ¿Sí? ¿A qué es al lado de la cantarería? ¿Dónde
sí, Gumer, sí, sí.
Aquí,
ahí,
no,
vive al lado.
¿Por dónde está el horno San Benito?
Claro, y donde
no
tenía antes.
De a la una y media,
¿dónde tenía antes lo de, la lo de las persianas?
Claro, por
que
eso.
Ya ahora no sé si él tendrá lo de persiana allí.
Claro, es que se nos olvida que este niño nació después del 2000.
Muy joven.
Es que este niño me cae mal, porque nació después del año 2000.
Sí, es así.
Bueno, entonces, Gubersindo, mija, aquí ya. Aquí me ha abierto un melón, Alejandro. Has abierto un melón con lo del abuelo de Pepe.
¿Y qué ha dicho? Que no hay nadie de
no, que dice que no.
En el INE no lo ponen. Yo no sé si es que tiene que haber más de 5 para que lo registre.
Ah, vale. Lo registro seguro.
Otra, es que has abierto el melón porque él ha dicho que es que le ha llamado la atención porque el abuelo de Pepe Solano, alcalde de Las Cabezas, se llama o se llamaba, que no sé si el hombre vive, Gumersindo. Y él dice que la primera que escucha ese nombre.
Yo la primera que lo escucho.
La primera que lo escucha. Y entonces aquí me dicen por aquí, Gumersindo Vila y su hijo.
Totalmente,
o sea,
claro.
El de las persianas. Y su padre, Gumersindo el Espartero.
Coño.
Me imagino que el hombre no haga así y pregúntale a la Pepi.
que
diría, veo que no estás informado
que de quién es tu vecino. Estaba en la corredera,
¿sí?
En la esquinita donde está hoy la bodeguita, que se va a la bodeguita, no sé cuándo, allí tenía un cuartito y yo me acuerdo de Gumersindo sentado en la puerta haciendo los espartos.
Vale.
Nos dice la Casti que el negocio lo tiene al lado del Bar Naranjito.
¿Ahora está al lado del Bar Naranjito?
Eso, claro, más para arriba. Parece.
Vale. Todavía, o sea...
¿Y en el puerto?
Sí. Pero lo que sí yo me acuerdo que viven en la corredera enfrente de la cantarería que vive este chaval. Entonces dice, el abuelo y el padre, o sea, estamos aquí, o sea, has abierto un melón, Alejandro, con el nombre Gumersindo.
En la Casti no dice lo que ha dicho Antonio, dice, el abuelo era espartero en el Pozo Nuevo.
Vale, claro, una pregunta, nuevo, ya me ha picado la curiosidad aquí con lo de Gumersindo. ¿Habrá Gumersinda? Míralo, por favor, esto también.
Ya ahí no llego, ¿eh?
Bueno, me dice Gumersindo Vila y su hijo, el de las persianas y su padre, Gumersindo el Espartero. Bueno, nosotros diríamos Gumersindo.
Sí.
El abuelo y el padre son gallegos de Orense, pero sus hijos son lebrijanos. Claro, lógico, si han nacido aquí. Hasta Ira.
¿Y la madre Milagro?
Claro,
me da la madre de ellos, claro.
Eso, de la guija, dime.
Sí que hay Gumersinda.
¿Sí? ¿Cuántas? Sí,
1380.
¿Más que Gumersinda?
No, menos. Gumersindo había 3.000, ¿no?
Ah, vale. Venga, ¿y qué edad media de edad?
Gumersindo había 3.000 y la media de edad de la Gumersinda es 75 años.
Se está muriendo. De aquí a 10 años no queda ni una Gumersinda viva. La media de edad 75, imagínate, tiene que haberla de 100 para que haya una media de
la
edad.
La verdad se ha dicho que es que pone Gumersinda hoy ahora mismo.
Claro, pero Antonio, para que haya una media de edad de 75 años, quiere decir que las hay muchas,
claro,
de 100.
Claro.
Para que la media de hasta 75, claro, si no.
Oye,
sería
que
nada.
No den medias con nombre, ¿eh? Pero
no, pero vamos, tampoco nos vamos a volver locos, señores, complicado. Que nos ha cogido el toro, la vaca y todo lo que viene detrás. Mira. Yo hasta el lunes, José Mari, ¿tú hasta cuándo?
Yo hasta mañana.
Ay, te ha tocado, te ha tocado. Adiós, buenas tardes, volvemos mañana a partir
mañana
de las 12:30.
¿Qué conduce el niño, el programa?
Conduce todo, anda, lo conduce todo, anda, todo para él. Que vive enfrente de Montes de Jabugo, ahora viven enfrente de Montes de Jabugo. ¿Quién, Gumersindo? Vive más para arriba, la corredera, que yo sepa. Esto no podemos más, a José Mari, mañana lo actualiza. Adiós.
Radio Lebrija, Cadena Ser.